sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Qué gusto, qué placer y, por supuesto, qué honor que nos permitas acompañarte en esta tarde del sábado 17 de febrero del año 2024. Y como debe de ser, estamos comenzando con todo el ritmo, con todo el sabor, en este caso con Jamiroquai. Ese es el ritmo, muy bien, ya estás bailando. A ver, respira, respira. Eso, afloja el cuerpo, perfecto, muy bien. Ahora ve muy bien esa cintura, estupendo. No trates de bailar como Jamiroquai porque puede ser que termines muy mal el sábado. Pero lo que sí puedes hacer es agarrarle ritmo y agarrar, por supuesto, toda la fuerza de este día para que nos acompañes en este programa de Líneas Sonoras que transmitimos aquí en MBC 102.5. Te recuerdo mi Twitter, @CarlosCarranza, pero al final mi Instagram, @CarlosCarranza. Y claro, el teléfono en cabina 55-5166-1025. Y aquí estamos para seguir en contacto y comunicación plena y directa contigo. Te comento que tendremos el día de hoy dos entrevistas muy interesantes, además con sendos libros que pues van a ser la delicia de esta tarde. En el primer lugar nos acompañará el escritor Carlos Velázquez, que escribe El Menonita Zen, 7 relatos de humor negro, negrísimo, profundamente negro. Así es que toda la primera parte de nuestro programa estará dedicada a andar, pues justamente pasando por estas líneas, por esas páginas de los personajes tan desternillantes que nos comparte Carlos Velázquez. Y en la segunda mitad de nuestro programa tendremos la presencia de Gisela Méndez, que nos hablará de La Mejor Versión de Ti, Adolescentes. Así es que no te vayas, estamos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5. Y bueno, como lo acabamos de anunciar, vamos a escuchar a Carlos Velázquez, que nos va a platicar acerca de su libro El Menonita Zen, que de verdad va a ser una delicia. Y si ya tú tienes la posibilidad de hoy mismo ir a comprar el libro, hazlo, porque en verdad te vas a divertir mucho. Así es que vamos con Carlos Velázquez. Y como ya lo decía en un inicio, estamos ya dando la bienvenida al gran escritor, célebre escritor, por supuesto, Carlos Velázquez. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, mira, ya entrando con toda la fuerza de este sábado en la tarde, porque ya dobló. Ya es el momento, pues, de alguna cervecita, de algún whisky. ¿A ti qué te gusta beber?
No, pues ya te tardaste, el día dobla el jueves.
¿Ah, sí?
La semana, perdón, dobla el jueves.
Ya desde el jueves.
Ahorita ya uno se está curando a las 3 en los mariscos, ¿no?
Ah, sí, ya el claro, sábado. Esos son los domingos, ¿no?
No, no, los domingos es irte a la Lagunilla.
¿Qué tal?
Vas a terminar de cerrar el
fin de semana.
Con broche de...
O sea, el fin de semana comienza para ti.
Con broche de... Sí, exacto.
Eso, muy bien. ¿Y qué te gusta beber?
Pues, soy chelero, pero también le puedo beber al whisky, le puedo beber al vodka, eso. Puedo beber al ginebra.
Perfecto. Pues entonces, amigas y amigos, que nos estás escuchando por allá, ya sabes, si tienes una chela a la mano, levanta esa cerveza y por favor brinda por la posibilidad de que estamos el día de hoy reunidos, reunidas, juntas y juntos para pasárnosla muy bien. Y bueno, Carlos, vienes a platicarnos un poco de tu libro El Menonita Zen, es tu novedad. Pero tú tienes muchos libros y además son muy leídos, muy reconocidos, sobre todo por quienes nos gusta el humor, ¿no? Nos gusta el humor negro, nos gustan personajes desternillantes, las historias que nos vas compartiendo, pero actualmente estás hablando de El Menonita Zen. Un libro con unas 7 relatos, ¿no? Muy diversos, pero en los cuales aparecen, insisto, personajes desternillantes, personajes que nos sacan de lo común y sobre todo el humor. Carlos, ¿de dónde se van saliendo estas historias? ¿Cómo las vas tú integrando? ¿Cómo vas creando tus personajes? Platícanos un poco de eso.
Bueno, estas historias están inspiradas en gente que pulula alrededor de nosotros. Uh-huh. Este es mi 10º libro, ya llevamos un rato dándole. Hay historias de distintas estirpes, de distintas razas, Tengo, pues, rockeros muertos, rockeros vivos, y rockeros vivos que están muertos. Tengo, por ejemplo, un menonita que en lugar de vender quesos se dedica a levitar. Por la frontera, ¿no? Y a cruzar y a tratar de cruzar y volver y estar ahí, eludiendo a la Border Patrol, pero desde los cielos. Tengo, cuentos de enanos albinos, de robavacas, y toda esta locura metida en estas 265, 266 páginas, que pues son una de las cosas que ocurren gracias a ese bonito y caprichoso milagro que es la provincia. Es que yo vivo en Torreón, entonces imagínate la aburrición que me pegó. O sea, si yo viviera en la Ciudad de México no escribiría ni una línea, ¿no? Y allá, no, aquí las, no las escribiría, más bien haría otra cosa con las líneas, pero allá en Torreón, pues uno todo aburrido, pues no te queda de otra más que ponerte a idear historias.
A imaginarlas, ¿no?
A imaginarlas, sí,
y claro. Y esos personajes, pues son, en cierto sentido, muy carnavalescos, ¿no? O sea, rompen completamente con lo normal, aunque dices, están inspirados en personas que pueden caminar junto a ti, ¿no? Y entonces tú vas, pues, desequilibrando al lector mismo. Y tus lectores y tus lectores ya esperan más o menos eso de ti, es como un estilo muy, ya muy desarrollado tuyo. El humor con los cuales rompes la realidad y lo cotidiano, como dices. No sé si lo aburrido, pero sí la normalidad.
Ya, bueno, me acuerdo mucho de esa máxima de Harvey Pickard, el que era el creador de contenido de cómics, porque escribía el guionista de cómics, que decía que la vida común es lo más compleja posible. Y aquí es esto, ¿no? Llevar la complejidad hacia el límite, transgredir los límites, pero con personajes que, si bien no estoy muy seguro de que alguien se esté esperando el siguiente menonita volador, claro, pero sí con cosas que no escapan a la norma, como con la intención de escandalizar, sino más bien es como a crear una especie de zoológico, de animalario, de bestiario. O sea, finalmente creo que, aunque estamos muy lejos en el menonita de esta idea de la literatura más o menos canónica o establecida, pues esto es un bestiario, un animalario, como lo hacía Arreola, como lo hacía Borges, ¿no? Nada más que eso sí, con mucha caca, pipí, pedos y esas cosas.
Claro, también lo más humano, ¿no?
Pues claro, y el humor, para lo que sirve el humor más que nada, además de cagarnos de la risa, es para humanizar a los personajes, ¿no?
Y eso nos hace que de una u otra manera nos reconozcamos y reconozcamos al otro. Y el humor es lo que justamente nos va dando esa pauta. Pero hay tipos de humor. Y a ti lo que más te gusta es el humor sarcástico, es el humor negro, es el humor que hace que no solamente se quede en algo gracioso, sino que te lleva justamente a decir por qué. O cuestionar al personaje, o cuestionar inclusive al propio escritor, ¿no? ¿Por qué nos está hablando de esta, de este personaje de esa manera, o de las personajes que están alrededor?
Sí, es un humor reflexivo. O sea, porque si no terminaría siendo Franco Escamilla y pues qué hueva, ¿no? Entonces, es un humor que llama precisamente a fijarse en los defectos de los personajes, pero a también hacer ver que los personajes no son solo sus defectos, que hay algo más allá, hay algo que los hace trascender sus propios límites. Y esto, o sea, a ver, ahorita vino Memo, y o sea, cuando yo lo conocí, o sea, Memo es un personaje, y cuando yo lo conocí jamás pensé que llegaría a donde está ahora, ¿no? Entonces también está transgrediendo sus propios límites, como lo hacen mis personajes.
Claro, y se van haciendo complicidades, se van tejiendo justo esa complicidad del personaje y el lector, ¿no? Y se va, uno como lector, pues se va adentrando en el desarrollo de las anécdotas, y que pueden ser cada vez más sorpresivas, que nos llevas justo a momentos en los cuales no te puedes imaginar lo que va a suceder. La sorpresa para ti es importante.
Sí, la sorpresa, el giro, ¿no? La vuelta de tuerca que puedan tener los finales o los desenlaces de estas vidas, que en apariencia están destrozadas, y muchas de ellas están en el fracaso más rotundo, pero sin embargo no dejan de pelear, ¿no? Estos personajes todo el tiempo se están dando en la madre contra ellos mismos, contra los que tienen alrededor, contra el otro, contra la frontera, contra los desórdenes alimenticios, contra la obsesión por la limpieza, contra la falta de éxito, contra todo eso. O sea, no hay un... O sea, pese a que hay muchos momentos muy duros en el libro, pues no es un libro pesimista, ¿no? O sea, estos personajes le pintan huevos a Ciorán y se suben al metro y a ver qué es lo que sigue,
y
¿no?
lo que sucede.
Y qué es lo que sucede, claro.
Claro, es interesante porque además, amigas y amigos de Líneas Sonoras, Ciorán fue un famoso filósofo justamente porque era alguien bastante agrio, ¿no? En la vida. Era un cuate que no tenía como mucha perspectiva de lo positivo en la vida misma, ¿no? Ese maldito yo, ¿no?
Sí, tenía cara como de semita cuando la dejas 3 días afuera de la bolsa. Entonces, así ya está toda dura y así semita, así lo veías tú.
Así.
Y decías, no.
Y así son sus textos, ¿no?
Sí, entonces así decían, no, esa semita no le doy una pinche mordida porque se me caen los dientes, ¿no?
Claro, y entonces, bueno, aquí viene justo el lado B de la vida, ¿no? O el lado A que tendría que ser. Verlo un poco como más con humor. ¿No? Como debemos plantearle cara a lo que pasa cotidianamente. Cotidianamente nos vemos con cosas muy terribles. Y creo que aquí en tus relatos pues nos vas dando justo esa posibilidad de ver de una manera distinta lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor.
Sí, ¿no? Sobre todo el humor lo que sirve es para... ahorita que hablabas del lazo, de la conexión con el lector. O sea, lo que sirve mucho el humor... O sea, estos no son chistes, aunque parecieran. No. Pero lo que sirve con el humor es para conectar con el lector y hacerlo que se divierta, ¿no? O sea, el libro tiene calidad, pero no es un libro aburrido, no es como leer a García Ponce, ¿no? Que te estás ahí durmiendo la tercera página. O sea, es como un libro que en el cual te vas a divertir, pero al mismo tiempo vas a reflexionar y además de todo, pues estás leyendo un libro que tiene un trasfondo literario, pues... que se ha trabajado, ¿no?
Claro, claro, un estilo muy, muy decantado. Uh-huh. Carlos, vamos a ir a un corte, ¿te parece?
Claro.
Y regresamos, estamos aquí transmitiendo en MBC 102.5, esto es Líneas Sonoras.
La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry.
President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos.
De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
¡Hey! Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras, escuchando ni más ni menos, por supuesto, que a Lenny Kravitz con todo el poder de Rock and Roll is Dead, pero está completamente equivocado porque el rock está más vivo que nunca y mientras tengamos la posibilidad de decir que no al status quo, el rock va a seguir existiendo. Y continuemos con la charla, con el diálogo que tenemos precisamente con un gran, gran, gran rockero, porque de él habla muchísimo de música, también es un melómano consumado y es también la oportunidad de seguir hablando de su libro El Menonita Cena. Así es que seguimos con Carlos Velázquez. Ya estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5 platicando con el autor Carlos Velázquez, que nos está desentrañando cada una de las páginas, de los temas, de los personajes de su libro El Menonita Cena, que ya obviamente desde el título hay una provocación. ¿A ti te gusta provocar al lector y a las lectoras, no?
Sí, bueno, me gusta provocar, pero por ejemplo, en este caso, su curiosidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué un menonita si se supone que los menonitas son como pentecostales? No, tienen una religión, está en el libro, sí hice la tarea, claro. Pero ahorita se me va el pedo. Entonces, pues el menonita llevado al otro extremo, pues es un menonita budista, ¿no? Entonces,
exacto.
La provocación está ahí, ¿no? No es la provocación por la provocación, sino más bien... O sea, que el lector se intrigue y se pregunte, ¿por qué un menonita Zen? Si los menonitas no son budistas. Entonces ahí tenemos a este personaje,
claro,
arrancado de sus raíces y reinsertado en otro territorio, en la búsqueda espiritual oriental, ¿no?
Claro.
Entonces que ahí empieza a tener una, digamos, un devenir fronterizo que lo hace cruzarse con otros personajes, uh-huh, que están en la frontera también tratando de escapar de la realidad latinoamericana y mexicana.
Claro.
Y entonces es esto como que una vía de escape, que pues finalmente es algo que también mucha gente hace todos los días, ¿no? Está así tratando de escapar de sí mismos.
Y hay otro cuento también interesante cuando dices escapar de sí mismos, de un personaje que se convierte en payaso, ¿no? Porque tiene una situación ahí con su mujer y el hermano, y entonces cosas que pueden suceder. Y finalmente tú también le vas retomando y le vas dando ese toque pues de humor, y de humor bastante crudo, ¿no? Porque evidentemente eso puede ocurrir con cualquier personaje que conozcamos,
¿no? Sí, yo tenía un vecino que era payaso.
Y los conoces muy bien.
Y un poco de ahí viene esta historia. Digo, excepto los payasos taquilleros como el Brincos Dieras, uh-huh, y esos payasos léperos que en lugar de hacer humorismo se la pasan insultando a la gente. Uh-huh. Excepto esos payasos, la mayoría de los payasos llegan a ser payasos no por vocación, sino porque algo se tuerce en sus vidas, ¿no? Uh-huh. Es como la gente, los payasos son muy parecidos a los homeless, a los vagabundos, a los que están durmiendo en la situación de calle, ¿no? Que están en situación... O sea, llegaron a ese punto porque algo muy grave les pasó en su vida y tuvieron un shock cabrón. Uh-huh. Entonces, hay unos que se hacen vagabundos y hay otros que se hacen payasos. O sea, no creo que nazca alguien excepto, como te decía, uno o dos payasos que realmente son famosos que digan, ah, yo quiero ser payaso, ¿no? Incluso el mismo Krusty, es un payaso por su profesión de payaso es resultado de un trauma.
Claro. Y ahí tú le das esa vuelta de tuerca, como dices, porque nos muestras el en vez de la trama. Es un personaje que hace reír, pero finalmente desde la risa hay una crítica, hay una posición y hay algo existencial.
No, y que se lo está llevando la
fregada.
Exacto.
No, porque lo que no saben, amigas y amigos de Líneas Sonoras, es que lo que estamos diciendo es que a este personaje pues le bajaron a la esposa. Y ni más ni menos que
su
quien
hermano.
Menos, ¿no? Quien menos lo puede haber pensado y se convierte en payaso.
Sí, así es.
¿No? Oye, Carlos, quiero que preguntarte algo también que me parece muy interesante de las personas que te hemos leído. Dos cuestiones. La primera sería, cuando se habla, actualmente se habla de la literatura del norte, ¿no? Como si fuera una región muy extraña de la de
como si no fuera México,
¿no? Esa categoría, tú, evidentemente, cuando uno va leyendo Menonitas, no obligadamente cumple con una categoría como esa. Se habla de cuestiones, por ejemplo, por el narcotráfico, por todo lo que se va viviendo de manera muy cruda en estas regiones del norte del país. ¿Tú cómo observas esa parte de esa necesidad de etiquetar este tipo de literatura?
Bueno, lo que pasa es que eso fue una moda que se impuso desde el medio editorial, ¿no? Uh-huh. Bueno, a finales de los 90s irrumpieron muchos autores norteños que estaban escribiendo sobre el norte, y pues escribir sobre el norte en esa época era escribir sobre el narcotráfico, hacer narconovelas. Se crea esta etiqueta, pero nada más con la única intención de venderlos, ¿no? De promocionarlos, de meterlos al mercado. Definitivamente hay diferencias con las literaturas tanto del sur o del centro. En mi caso, yo he corrido mucho con la suerte de no ser encasillado dentro de estas etiquetas, porque, a ver, bueno, en el Menonita, yo nací en Torreón, uh-huh, pero tengo una relación muy estrecha con la Ciudad de México desde hace, pues, yo creo que más de 15 o 20, o casi 20 años, y el primer relato se desarrolla en Coyoacán, entonces, uh-huh, lo que yo hago es como más bien estar explorando las zonas que me toca conocer a través también de la narrativa. Y yo creo que soy uno de los pocos autores que ha escapado a esa denominación, porque hay muchos escritores del norte que salieron del norte y se vinieron a vivir a la Ciudad de México, pero son incapaces de escribir sobre la Ciudad de México. Siguen escribiendo sobre el norte y sobre esa región, uh-huh, lo cual a mí me parece pues una cosa un tanto inverosímil, no inverosímil, pero un tanto como, no sé. Me parece que cuando uno viene a un medio como la Ciudad de México es imposible no contaminarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eres narrador, pues tienes que escribir y describir
lo que
estás experimentando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta necesidad de mantener, de ciertos escritores del norte, de mantenerse muy puristas, es algo que no entiendo, ¿no? Yo no lo comprendo.
Claro. En esa parte, me parece que tú estás fuera de esa línea, como bien lo planteas. Y sin embargo, hay quienes todavía usan esa etiqueta, ¿no? Y lo siguen generando, porque, pues bueno, la violencia de este país y todo lo que va ocurriendo a nivel inclusive periodístico, pues va apuntando a hacer más patente y más latente la violencia que se está viviendo, pero en todos lados, ¿no?
Ya, bueno, no, lo que pasa es que, a ver, esto empieza en el norte, pero luego se extiende al centro y al sur. Hay una fascinación del mexicano en general ya, uh-huh, promedio, por la narcocultura. Uh-huh. O sea, hace 20 años Peso Pluma no hubiera sonado aquí ni a chingazos. Uh-huh. Pero esta fascinación por la narcocultura se ha ido extendiendo. Y creo que en la literatura está de salida esta fascinación por la narcocultura desde hace tiempo. Uh-huh. O sea, ya no, la narrativa del norte sobre la violencia ya no está en las mesas de novedades de ninguna librería del país. Ahora lo que hay son novelas sobre maternidad, sobre paternidad, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, lo políticamente correcto. Sin embargo, el asunto de la fascinación por la narcocultura no se ha ido. Lo que pasa es que se cambió de formato. Ahora la fascinación por la narcocultura está en las series. Uh-huh. O sea, tú métete a Netflix y vas a ver Narcos Colombia, claro. El Señor de los Cielos, o sea, El Chapo, La Reina del Sur. Entonces la fascinación por la narcocultura está igual de viva que siempre o incluso más. Nada más que ahora ya no está en los libros, ya no en, uh-huh, la narconovela, sino en la narcoserie. Entonces, uh-huh, por eso se sigue hablando el tema y se va a seguir hablando. Y mientras haya productos y productos y mientras siga habiendo capos, pues va a seguir existiendo los corridos tumbados, uh-huh, el Peso Pluma y todo eso.
Carlos, también vamos hablando de un tema que me parece muy interesante para tus lectoras y tus lectores. Tú eres un apasionado de la música y la música aparece en tus libros y has escrito libros específicamente de cuestiones musicales. En el Menonita Zen también aparecen. Y a nosotros como lectoras y lectores nos vas invitando justo a que nos acerquemos a este mundo musical que nos das en cada uno de tus textos.
La música que aparece en mis libros no siempre es la música que te gusta. Que yo escucho, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que una cosa es mi gusto y otra cosa, claro, es lo que escuchan los personajes, ¿no? Uh-huh. Lo que suena en los medios donde están los personajes, en los espacios. Por ejemplo, aquí una de las canciones que aparece en el libro es El Papi Chulo, porque es la historia de que esta chica, la fitness, se va con sus dos amigas a un table de mujeres y entonces está ahí un stripper bailándole. O sea, yo no pongo El Papi Chulo en mi casa ni para lavar los trastes, ¿no? Pero no voy a poner La Quinta de Beethoven mientras está desnudando un stripper para una chava, ¿sabes?
Por supuesto.
Entonces hay muchísima música que está ahí que yo no escucho, pero que sin embargo la conozco. ¿Por qué? Porque me subo al transporte público, porque entra una cantina y alguien se levanta en una mesa y pone la rocola. Uh-huh. O sea, es decir, tampoco estoy aislado todo el tiempo escuchando jazz y estas mamadas, ¿no?
Claro.
Entonces, hay mucha música, pero también es la música de la ciudad y la música del espacio público lo que está en los relatos. Por eso que te explico de que está la canción del Coco. Uh-huh. Del Coco no, porque, o sea, no voy a meter otra canción
que no sea de esa historia.
No, porque no corresponde.
Claro.
A mí me gusta el rock en general, pero conforme más avanza los años y más grande me vuelvo, más escucho más punk, más que cualquier otra cosa.
Ándale. Para cerrar ya este diálogo, Carlos, ¿qué le dirías a nuestros amigas y amigos de Líneas Sonoras como para decir, a ver, te invito a que leas el Menonita Zen por estas razones?
Bueno, pues si te quieres divertir, si te quieres reír, te la quieres pasar bien, lee el Menonita. Si te quieres aburrir, lee a Jorge Volpi.
Ahí está. Con esa manera estamos cerrando nuestra plática de El Menonita Zen con Carlos Velázquez. Pronto saldrá entonces otro libro de crónicas.
Así es.
Recuérdanos tus redes sociales para que nuestras amigas y nuestros amigos puedan ya tener pues la posibilidad de seguirte y estar como muy de cerca con todo lo que vas compartiendo a tus lectores y lectoras.
Instagram Charlie Fornication y Charlie Fornicio en Twitter.
Charlie Fornicio en Twitter. Ya va, desde el mismo nombre vamos entendiendo por dónde va esta propuesta. Carlos Velázquez, pues muchísimas gracias por este espacio. Te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado aquí en Líneas Sonoras. Y pues bueno, a leer los 7 relatos de Menonita Zen. Yo les puedo decir que se van a divertir horrores.
Gracias.
Gracias a ti. Y de esta manera estamos cerrando ya nuestra entrevista con Carlos Velázquez, que nos compartió las páginas, los personajes y muchas cuestiones que tal vez no nos imaginábamos acerca de su libro El Menonita Zen. Si tienes la oportunidad, ve, cómpralo, léelo y disfrútalo, y en verdad vas a reírte muchísimo. Vamos a ir un corte, estamos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5 y no te vayas porque vamos a hablar acerca de otras cosas muy interesantes con Gisela Méndez.
Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
Y estamos ya de regreso y, como lo habíamos anunciado, es momento de escuchar ahora la entrevista que tenemos con la escritora Gisela Méndez, que nos hablará de su libro La Mejor Versión de Ti, Adolescentes. Vas a recordar un poco aquellas épocas, o también si tienes una hija o un hijo adolescente, seguro este libro te va a ayudar muchísimo. Así es que vamos directamente con Gisela Méndez. Te damos la bienvenida a Gisela Méndez, que es la autora de La Mejor Versión de Ti, Adolescentes, pero también tienes muchos otros libros. ¿Cómo estás, Gisela?
Muy bien, muchas gracias por el espacio y a toda tu audiencia, un gran abrazo. Sí, exactamente, hoy estamos estrenando La Mejor Versión de Ti, Adolescentes, y es el cuarto bebé de papel que tengo. Entonces imagínate, estamos muy, muy contentos.
Sí, tú tienes La Mejor Versión de Ti, Manual de Imagen Integral, tienes también Moda y Modales, y también La Mejor Versión de Ti, Hombres, en mayúscula, por así decirlo, ¿no? Como está en la portada. Y ahora hablas a los adolescentes. Platícanos un poquito, Gisela, acerca de comenzar a hablarle a cierto público, y en este caso hablarle a los adolescentes, con temas que son muy importantes para su edad.
A ver, creo que empieza desde... A ver, yo tengo 26 años como consultora de imagen, y en esos 26 años, por fortuna, he podido trabajar con adolescentes, y eso fue lo que hace mucho tiempo ya me generaba algo de ver, de cosquilla para poder escribir. A mí llegaban niñas y niños de 10, 12 años, y a mí me impresionaba mucho, ¿no, Carlos? Porque yo decía, ¿pero por qué vienen aquí, no? O sea, uno, ¿por qué vienen aquí ellos? Y la otra, ¿por qué te los traen los papás, no? Yo decía, a ver qué sucede, ¿no? Qué interesante. Entonces, ya cuando me dejaban a la chica, por ejemplo, a la jovencita, me decía, oye, Gisela, es que ¿sabes qué? Tengo una fiesta el sábado y no sé cómo maquillarme. Carlos, una niña de 10 y 12 años.
Wow.
Y yo decía, híjole, pues yo te voy a enseñar y te voy a enseñar lo que a ti te funciona. Y y obviamente les decía, un gloss con color, o sea, un humectante para tus labios, tu bloqueador solar, y párale de contar, ¿no? Porque además estamos hablando de pieles súper sanas, de niños que están preciosos porque no les hace falta nada, pero lo que estaba atrás de eso, Carlos, era la presión social. La presión social de verte bien, la presión social de verte como tu amiguita, porque me decían, oye, es que mi amiga se está poniendo morado y quiero ver coquetamente si yo también puedo usar el morado, ¿no? Y yo decía, ups. Entonces, en lugar de decirle, no te pongas nada, yo dije, los tomo conmigo, pero los voy guiando a donde realmente necesita, ¿no? Entonces, creo que fue eso, la presión social, y que yo veía que lo necesitaban. Y mira, como lo he puesto en todos mis libros, yo soy muy generosa con la información, Carlos, y todo lo que yo sepa se los voy a dejar a mis lectores y a los próximos consultores, porque no se trata de que yo me quede con toda la información ni la experiencia, o transmitirlo.
Claro. Oye, qué cosa tan complicada, ¿no? De esta necesidad de, por llamarlo de alguna manera, de buscar una afirmación sin ver la autoafirmación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque además hay diferentes aspectos, ¿no? Desde la imagen, la cuestión de la familia, de las tribus urbanas, de todo lo que va conformando la personalidad. Pero la personalidad entendida justo desde la valoración de tu propio ser, ¿no? Que es lo que tú vas como desarrollando de alguna manera, y también la percepción, como lo acabas tú también de decir ahorita.
Sí, fíjate que para mí es muy importante cómo es adentro, es afuera. Y en esta edad, alguien también me decía, ¿no?, de por qué le escribí a los adolescentes, y te digo por qué, porque lo que quiero es crear adultos que no me, en la parte que a mí me corresponde, quiero crear adultos felices. Entonces, ¿estás contento contigo? Si tú te conoces, Carlos, de verdad no hay nadie, nada ni nadie que te detenga. Entonces, por eso hablo en este libro, como bien lo dices, de la autopercepción. Contesto cuatro grandes preguntas, ¿no? El cómo soy y cómo me veo, cómo me cuido, qué me gusta y qué me queda, qué quiero y qué no quiero en mis redes. Porque creo que no solamente es, ay, me baño y me peino y ya estoy. No, claro. O sea, va más allá. Va el cómo te mueves, qué dice tu cuerpo, tú cómo te relacionas con tus compañeros. Y aquí hay un tema también que se vale decir no. ¿Hasta dónde tienes que entrar tanto con tus amigos como con adultos, ¿no? Entonces, no, hay veces que se necesita decir no. Y los chicos, por querer entrar, por querer estar en la tribu, pues te van a decir que sí a todo y no. O sea, lo que quiero con este libro es que no tomen decisiones rápidas o al momento, sino que se tomen tiempo para conocerse, que tomen tiempo para también qué es lo que les favorece en ellos mismos físicamente y después ya tomen esa decisión. Porque también hablo en un momento dado hasta de las relaciones de pareja, ¿no? Que empiezan. Y mira, ya como mamá de dos jóvenes adultos de 24 y 25, ya me corresponde decirles a los chicos, digan no, y aquí hay unas red flags.
Oye, Gisela, tú comienzas con algo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo soy? Esa pregunta es muy compleja, porque no nada más apunta a un aspecto físico, sino hablas como de esa interrelación entre lo que es la percepción, la autopercepción, la maduración psicológica, pero al mismo tiempo lo que uno proyecta, ¿no? Y eso me parece que es de lo más importante, pero también es lo más complejo por responder. ¿Cómo le planteas esto a los adolescentes? Porque además viven en una época en la cual están con esos invadidas e invadidos, ¿no? De tantos inputs, ¿no? De cómo ser, cómo no ser, de cómo pertenecer, de qué, ¿no? ¿Cómo se va respondiendo esta pregunta, dice?
Mira, es interesante lo que me comentas. Yo creo que de la manera más simple, hay que decirlos tal cual como son las cosas. Como bien dijiste, tienen tanta, tanta información y tan rápida que lo que tenemos que hacer es, uno, darles una información certera, dos, que sea rápida, y tres, que sea atractiva. Y tener una voz de, ay, no soy la tía Gisela que te va a decir, ay, mira, ponte esto, ya no. O sea, claro, tenía que tener una voz rápida, sencilla, que no fuera, ¿no?, la llaguita esa de, ay, tienes que, o sea, porque tu mamá lo dijo, porque tu tía lo dijo. Entonces, respondiéndote, creo que de una manera muy fácil, muy simple y muy neta. O sea, no me voy con rodeos, te lo digo tal cual es. Y también te doy información que obviamente está investigada. Este libro tardó años, ¿no?, en realizarse. No es así de, ay, mira, rapidito, ¿no?
Me ocurrió algo, y sí, ¿no?
Ay, me nació, ay, me inspiré. No, tiene años de trabajo. Y creo que de la manera más simple, sin complejidades y como es. O sea, así lo hablé.
Claro, porque creo que eso siempre lo va a agradecer un adolescente, ¿no? O un adolescente. Porque lo apuntas bien, el discurso del adulto tiende a ser de manera inmediata rechazado, ¿no? Porque lo hacemos desde el deber ser, desde la obligación, desde el paradigma adulto, y a veces se nos pasa a entender que es otro el paradigma que ellos y ellas tienen y actualmente aún más potenciado.
Sí, lo tenemos que hacer muy relajado y lo tengo que hacer de manera que a ellos les interese, o sea, que no sea, como te comento, algo puesto a la fuerza, sino que sea atractivo y de manera rápida. Entonces, mira, lo que tienen los adolescentes, sí, es perfecto lo que dices. Cuando te lo dice otra persona, o sea, tus papás es así de, ay, no, ay, mi papá, ay, porque no, porque a fuerzas quieren que me lo ponga, ¿no? Y aquí no, aquí se trata de que conozcas qué es tu imagen, qué es, ¿por qué lo tienes que cuidar? La percepción que tú tienes de tu imagen, porque no es solamente lo que te pones, como te decía, sino lo que ves, lo que miras, lo que observas, lo que escuchas, lo que percibes. Y algo muy importante, Carlos, es lo que tú deseas proyectar. Y entonces se los voy desmenuzando así para que poco a poco vayan haciendo como un checklist. Alguien me decía, leo esto y me da una imagen como de una guía. Pues es una guía, sí, pero además es un material que yo estoy segura que los va a complementar y que van a encontrar un lugar para ellos, porque hay mucha información de todo. Ahora, no escribí, o sea, si tú me dices, pues me faltaron un montón de temas que me hubiera gustado platicar, pero no lo hago, primero porque no nos iba a dar el papel, ¿no? No iba a poder hacer una enciclopedia del lenguaje no verbal para adolescentes. Pero lo que sí se puede hacer es que tengas el libro y lo pongas en la mesa y lo discutas con tus papás. Uh-huh. Entonces, creo que eso no es solamente de los autores o de la escuela. Educamos los padres en casa. Y eso es un gran porcentaje. Nada de que el papá, hoy pues ahí se los dejo a la escuela, ¿no? O sea, yo les digo, Carlos, que a los adolescentes hay que soplarles en la nuca. O sea, siempre estar un pasitito atrás y estar juntitos, pero que ellos se caigan y que se puedan levantar. Hasta ligeramente te podría decir que educarlos en la escasez, para que ellos tengan ambición. Porque hoy los niños, ay no, me toca si me duele, ay no, pero soy sensible. No, hay que educarlos ligeramente en la escasez para que tengan esta ambición de querer ser mejor.
Vamos a hacer un corte, amigas y amigos. Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5. No te vayas, porque en el último bloque seguiremos hablando de algo tan, pero tan complejo como es la adolescencia.
La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus ídoles, la historia es un incesante volver a empezar.
Of Princess Diana. French authorities say the driver of her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
Bueno, escuchando esta canción de Gabacho, la canción Sal de Mar, todo el ritmo y todo el sabor que tenemos para esta tarde del sábado 17 de febrero del 2024. Así es que sigamos escuchando a nuestra gran invitada Gisela Méndez, que nos está hablando de la mejor versión de ti, adolescentes.
El cuerpo. Vaya cuestión también cómo lo vas tratando y qué dificultad para hablarle a chicas, chicos, chiques, adolescentes que están justamente en esa percepción y autopercepción. Desde, tú hablas, por ejemplo, la cuestión de la barba, del peinado, ¿no? De las uñas, que, ojo, parecería, amigas y amigos de Líneas Sonoras, que es como dices, ¿no? Un manual o ¿no? No, es más bien algo que te invita a reflexionar sobre qué es, también cómo es tu cuerpo, qué sí va uno entendiendo en esa interrelación con el cuerpo que uno va teniendo, ¿no? Dejarse o no la barba y si te la dejas, ¿cómo hacerlo? ¿Y por qué? O sea, tener cierta convicción en eso. ¿Cómo hablarle entonces también a unos chicos y unas chicas a partir de esta situación de un cuerpo que va cambiando día con día en esta etapa?
Exacto, acabas de tocar un tema súper interesante porque es verdad, de repente sientes que los brazos están más grandes que las piernas y luego que el abdomen cambia y luego ya la voz, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Sabes qué es lo que fui haciendo? Oye, alguna vez presenté mi libro aquí rápidamente en Campeche y entonces me lo presentó una psicoanalista, ¿no? Ajá. En la presentación me dijo, oye, Gisela, después me das 5 minutos. Y yo dije, chin, ya encontró la loca que vive dentro de mí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va. Y entonces cuando estamos platicando me dice, oye, Gisela, yo veo que no dejaste nada. O sea, eres un poquito, ¿cómo me dijo? Obsesiva. Eres una persona obsesiva. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque nos vas enseñando, o sea, el arete, la oreja, el pelo, el cabello, el paso por paso. Y así lo hice igual en los adolescentes. Oye, vámonos, como dijiste, en la barba. Ahora vámonos en la depilación. Ahora nos vamos a la piel. Ahora nos vamos al cabello. O sea, lo fui haciendo de tal manera que se vayan conociendo por partes, porque además como adolescente todo va cambiando y entonces a lo mejor hoy no te quedó, hoy hueles diferente y mañana no te queda el zapato y mañana no te queda el pantalón. Entonces lo que fui haciendo fui paso, o sea, tema por tema, para que el chico que está pasando ahorita por el mal olor, decirle, a ver amigo, lo que tienes que hacer es bañarte, secarte muy bien la axila y ahora sí entra el desodorante. Porque claro, hay muchos niños que te bañan y órale, pongas el desodorante y siguen oliendo a chivo, ¿no? Entonces, así me fui, Carlos. Me fui pieza por pieza para que los chicos que sufran de algo o que estén pasando por algo, pues no les sufran. Más bien, abres tu libro en página 31 y ya sabes cómo galanear con una chica, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Que eso también es algo de las cosas que pues nos van moviendo, ¿no? O sea, nos mueve la interacción con esa persona que nos está arrebatando un poco el sueño, ¿no? Oye, otro de los temas que tocas en tu libro y que me pareció interesantísimo, es hora de decir adiós, ¿no? El momento de decir adiós. Uno lo puede ir entendiendo como de esas despedidas terribles, trágicas, tremendas, la separación, pero tú lo tratas de una manera muy singular y son de las partes finales de tu libro después de justamente esto que nos estás compartiendo. ¿De dónde sale esta necesidad también de decir adiós o mantener esa idea del adiós en una época como esta? Como lo decimos, va cambiando y también son diferentes maneras de decir adiós.
Porque va a ser una etapa en la cual vas a pasar y ya se va a ir, Carlos. Y todo aquello que sufriste o por lo que sufriste se va a ir. Te va a ir y tú vas a ser un nuevo tú. Entonces, hoy a lo mejor como adultos lo entendemos. A lo mejor a veces no lo comprendemos tanto como quisiéramos, pero como adolescente, oye, alguien que te diga que no le gustó tu presentación, bueno, hasta como adultos, nos duele un montón, ¿no? Y nos quedamos con esa fijación y todo el día estamos, ¿no? Mascullando de, ay, ¿qué me dijo y por qué me lo dijo? Y yo que estoy estrenando y me dijeron que me enfermo. Imagínate un adolescente que tienen todos sus sentimientos a flor de piel. Entonces, pues es decirles, no va a pasar nada. Y todo esto que estás pasando, en un año nos vamos a reír todos de lo que pasó. Entonces, y además, ¿sabes qué? Que también es una forma de, a ver, la vida es, nos tocó esta vida para venir a divertirnos. Y lo que tenemos que hacer es precisamente eso, gozar cada momento. Porque cada momento ya se fue, ¿no? Entonces, lo único que quiero, de verdad mi objetivo es, aunque se escuche muy romántico, es de que los adolescentes crezcan felices. No hay otra cosa más que vivir con amor. Y además, te digo, puede ser romántico, pero si vas caminando con ellos poco a poco, híjole, es súper divertida la vida. Eso es lo que le quiero mostrar a mis adolescentes. Por eso, también las cosas buenas, a veces hay que decirles adiós.
Claro, yo en ese sentido, la palabra felicidad parece ser a veces un poco lejana para ellas y para ellos. Y sin embargo, creo que en tu libro, pues nos vas dando ciertas líneas de cómo sí poder conseguir esos pequeños momentos que van de la satisfacción, ¿no? De la autosatisfacción en el sentido de saber, me veo bien, ¿no? Estoy proyectando algo positivo o algo que quiero proyectar, o también la decisión de cambiar.
Creo que tendría que ser porque eres un adolescente hoy, ¿no?, que le escribimos a los adolescentes, y tienes que hacerlo. O sea, imagínate también, Carlos, estás hablando con la mujer del cambio. O sea, si yo vivo de hacer cambios, ¿no? Y imagínate en un adolescente, lo que quiero es que esos cambios no les duelan, o por lo menos no les duelan tanto, sino que más bien digan, va a pasar, o nada más me voy a sobar y me voy a levantar, o es que esta ocasión voy a sonreír más, o en esta ocasión voy a aprender a ponerme un saco, voy a poder aprender unos pantalones, me voy a aprender a combinar, porque si tú te fijaste, porque creo que ya vi que hizo muy bien la tarea, en los helados, en la página 131, estos helados son los que ilustran lo que te estoy comentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la 131, donde vienen, vamos a combinar colores y texturas, y entonces vienen las bolitas y vienen, intentamos, ¿no?, texturizar. Y dices, aquí están los ejemplos. Son ejemplos dulces que te van a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, también en las ilustraciones, por ejemplo, en la 129, que se me antojan dos tonos fuertes, pues aquí te pongo el blanco y el negro y luego te pongo rayas con bolitas, porque atrévete, es la edad de atreverte, de poder sacarte fotos y en un año decir, ¿cómo me puse eso? O qué bien lo hice, porque se vale.
Claro, claro, y es y romper también el paradigma, ¿no? Finalmente dices, bueno, si aquí me dice que lo puedo hacer así, quizá me voy en sentido contrario, y esa es la libertad.
Exacto, aquí es como les digo, prueba, prueba y vuelve a probar. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que mañana no lo hagas. O sea, no tienes un jefe que te está diciendo, ay, ¿por qué vienes así vestido? No tienes una preocupación de mantener la camisa planchada porque estás en una oficina en finanzas. No, estás divirtiéndote con la vida. Eso es lo que quiero, Carlos, que se divierta.
Claro. Oye, Gisela, ya para ir redondeando esta plática, que además te agradezco muchísimo porque se ha pasado como agua, que el tema es muy interesante, toca algo muy vital para nuestras chicas y nuestros chicos. La pregunta que te quiero hacer también, y es algo que no dejas tú de lado, no solamente se parte de la persona, del ser, el uno mismo, sino también, evidentemente, existe la otra mirada, existe la mirada de los demás. Y de una u otra forma también lo que estás dando es esas herramientas con las cuales finalmente las miradas de los otros pueden ser o no importantes, pueden ser o no determinantes, siempre y cuando, creo que y aquí no lo dices con claridad, eres tú lo más importante.
Y fíjate que es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Creo que los adolescentes tienen un gran reto en esta época donde tienes todo rápido, donde tienes todo al momento, y que sentarte a poder leer un libro tranquilamente te dé esa paz emocional, que les dé alegría y que de verdad puedan encontrarse. De verdad, lo que yo quiero con este libro es que ellos se encuentren y que prueben, o sea, que se atrevan y que sean unos mismos, o sea, que se vayan conociendo. Esa es la clave de este libro.
Claro. Gisela, pues tenemos ya que cortar esta primera entrevista, y digo primera porque de verdad te quiero invitar a que nos vuelvas a acompañar. La mejor versión de ti, Adolescentes, publicado por Océano, y ya está, ya se puede conseguir en cualquier librería.
Ya está en todas las librerías, está en versión electrónica, entonces ya lo único que necesitan es abrir su mente y ya, tener su libro y a dar todos los días la mejor versión de ti.
Perfecto. ¿Redes sociales donde te podamos seguir?
Sí, @gisimagen, así de Gis de Gisela, imagen, gisimagen, @gisimagen, ahí estoy. Muchas gracias, Carlos.
No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida.
Muchas gracias a Gisela que nos acompañó en esta tarde, también gracias a Carlos Velázquez. Te quiero agradecer a ti que nos diste la oportunidad de acompañarte en esta tarde de Líneas Sonoras. Te voy a dejar, por supuesto, en compañía de Sergio Almazán y El Cocodrilo. Gracias en la producción Checo Sound, en la operación Víctor, Gina también en los teléfonos, y gracias a ti por dejarnos acompañar en esta tarde de sábado. Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí. En Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.